Servicio vespertino, 18 de junio del 2023. Asistencia de carril. Primera de Timoteo 1, versículos del 1 al 11. Amén. Introducción. Mi coche está tratando de matarme. Bueno, permítame reformular esto antes de que comience a llegar a las cartas de los abogados de Hyundai. Mi coche tiene una característica especial llamada asistencia de carril. Observa la carretera en busca de las líneas blancas que marcan el carril en el que estoy conduciendo. Si cree que me estoy desviando de mi carril, emitirá un sonido de advertencia o incluso moverá el volante para mantenerme en el carril, lo cual es bastante impactante. La primera vez que sucede, el problema es que en las carreteras de campo se confunde un poco y sigue tratando de llevarme hacia el seto. Sin embargo, funciona bastante bien en autopista y puedo entender por qué podría ser una buena característica de seguridad. Es fácil salirse del carril. ¿Alguna vez has girado la cabeza mientras conduces para mirar algo y te has dado cuenta de que también has girado el volante? O, si has conducido durante demasiado tiempo, puedes encontrarte comenzando a desviarte y el coche también se desvía. Es fácil salirse del camino correcto y probablemente sea algo bueno que este amigo mecánico esté vigilando mi viaje. Tal vez debería llamarlo Timoteo, ya que es exactamente el trabajo de Timoteo que le ha dado Pablo en Éfeso. Durante los próximos domingos, dedicaremos nuestros servicios de la tarde a leer una carta personal escrita por Pablo a Timoteo. Comencemos con un poco de contexto. Pablo, por supuesto, era un hombre judío, erudito, que pasó un buen tiempo persiguiendo a la iglesia, hasta que un encuentro sobrenatural con el Señor Jesús resucitado lo transformó por completo. Se convirtió en cristiano y Dios lo guió en varios viajes misioneros por gran parte del Imperio Romano, predicando y estableciendo nuevas iglesias cristianas en muchas de las ciudades y pueblos que visitaba. Una de esas ciudades fue Éfeso, un puerto marítimo grande e importante. En ese momento, Pablo pasó 2 o 3 años años allí enseñando. A aquellos que se convirtieron en la iglesia local día tras día del Señor Jesús y las buenas nuevas de la salvación y dirigiendo. Algún tiempo después de su partida, mientras estaba encarcelado en Roma, les envió una carta para animarlos y dirigirlos. Más tarde, parece haber sido liberado de la prisión y haber emprendido otro viaje, al que hace referencia en algunas de sus cartas, dejando a un amigo Timoteo en Éfeso, cuando pasa por allí. Timoteo es un joven cristiano de Listra. Pablo habla de la abuela y la madre de Timoteo, que se convirtieron en creyentes, y luego Timoteo se une a Pablo en sus viajes y es de gran ayuda y compañero para él. A pesar del cariño que Pablo tiene por Timoteo, le ordenó que se quedara en Éfeso para ayudar a la iglesia allí mantenerse en el camino correcto. Amén. Propósito. Así que, Primera de Timoteo 1 es una carta a Timoteo, sin duda, leída en frente de la iglesia para animarla, confirmando en su posición dirigir a la iglesia, hacia una vida piadosa y dar instrucción sobre cómo debe de ser dirigida una iglesia. Fue útil para la iglesia en Éfeso en ese entonces y es útil para nosotros como iglesia hoy en día. Saludo. Pablo comienza con un saludo, como suele hacer en sus cartas. Es fácil pasar por alto esto, porque puede parecer solo una formalidad, pero es importante ver lo que Pablo está haciendo en esta introducción. En primer lugar, se presenta a sí mismo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Primera de Timoteo 1, versículo 1. Aquí está afirmando su autoridad, recordándole al lector que fue personalmente designado por el Señor Jesús. Esto no es para realizar su propio perfil, sino para ayudar a los efesios a tomar su mensaje en serio, para aquellos que enseñan un evangelio diferente. Pablo está diciendo aquí la verdad ordenada por el Salvador. Un segundo lugar, saluda a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo, versículo 1, versículo 2. Está legitimando la posición de Timoteo, porque requiere que la iglesia tome en serio a Timoteo. Pablo había llevado a Timoteo a Cristo, le había impuesto las manos para ordenarlo y lo había designado para liderar la iglesia en Éfeso. Timoteo puede ser un joven, pero Pablo quiere asegurarse que le dé el lugar de autoridad. En tercer lugar, Pablo saluda a Timoteo. Que Dios, el Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Señor, te conceda gracia, misericordia y paz. Primera de Timoteo 1:2. Ahora, esta es su práctica habitual en sus cartas, siempre saluda con gracia, un saludo tradicional entre los griegos. También siempre incluye paz, un saludo tradicional entre los judíos, y aún utilizado en muchos países hoy en día. Shalom en hebreo, salam en árabe o farsi. Así que al desear gracia y paz, Pablo está incluyendo a la audiencia gentil y judía que lee o escucha en sus cartas. Sin embargo, hay tres de sus cartas que son diferentes en ambas cartas a Timoteo y en la carta de Pablo a Tito, en algunas traducciones. También tenemos misericordia. Estas son cartas personales y están escritas a amigos de Pablo que necesitan ayuda. Así que quiere animarlos diciéndole que la misericordia de Dios está presente en tiempos de necesidad. Evitar el desvío. Ahora Pablo se adentra directamente en uno de los puntos importantes de su carta. Dejó a Timoteo en Éfeso con un propósito. A partir de Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Primera de Timoteo 1:3. El trabajo de Timoteo es similar a la función de asistencia de carril en mi automóvil. Tiene que mantener a la iglesia de Éfeso en el camino correcto. La iglesia había crecido y había personas que intentaban influir en su dirección, pero estaban enseñando una doctrina diferente. ¿Diferente de qué? La doctrina sólida que Pablo menciona en el versículo 10, que es la enseñanza que Pablo les dio durante 2 años que estuvo allí. Estas ciertas personas se estaban desviando de la verdad y Timoteo debía advertir a la iglesia y guiarlos de regreso al carril correcto. Estate atento a estas dos palabras mientras avanzamos y en 1 y 2 de Timoteo, tanto sólido como desviarse.
volverán a aparecer. La idea de una doctrina sólida es aquella que es saludable o sólida, es una salud interna, no solo una apariencia superficial. Un barco puede verse por fuera bien, pero por dentro, pero un marinero experimentado golpeará la madera con un martillo. Si la madera es buena en su totalidad, sonará. Si está podrida por dentro, sonará sordo. Del mismo modo, si un médico desea conocer la salud interna de un paciente, puede usar un estetoscopio para escuchar el corazón y los pulmones antes de declarar que el paciente está sano. De manera similar, nuestra doctrina será puesta a prueba para ver si se mantiene firme. Si se basa completamente en la palabra de Dios, entonces no tenemos nada que temer. Pero debemos tener cuidado con aquellos que se desvían de la buena doctrina. ¿De qué manera estaban siendo desviados los efesios de la buena doctrina? Que dejen de enseñar doctrinas falsas. 4. Y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversia en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. 1 Timoteo 1:4. Los mitos son las historias que no son verdaderas. Tal vez sobre las acciones o palabras de Jesús. La iglesia debía asegurarse de la verdad para detectar cuando se propagaba mentiras. Las genealogías. Se trataban de conocimientos secretos. Escarbar en las líneas de descendencia en las escrituras. O la numerología para presentar algún conocimiento oculto a la iglesia. Las especulaciones. Son cuando partimos de lo desconocido para sugerirnos una posibilidad. Luego, basamos más enseñanza en la suposición de que esa posibilidad era verdad. Estas son todas áreas peligrosas en las que la iglesia estaba siendo desviada. Entonces, ¿cómo se ve una doctrina sólida? Pablo estaba dispuesto a explicar. Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. 1 Timoteo 1:5. Estas no son cosas arcanas y misteriosas que solo unos pocos especiales pueden entender. Son rasgos simples y honestos de Pablo. Que Pablo espera de todo cristiano. Un corazón puro. Deseo de hacer el bien, querer lo mejor para los demás. Una buena conciencia. Deseo de la verdad, discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Una fe sincera. Deseo de Dios, vivir la vida de la que hablamos. Y el resultado de estas en un cristiano es el amor. Ciertas personas, al desviarse de estas cosas, se han extraviado en discusiones vanas, deseando ser maestros de la ley sin entender ni lo que dicen ni lo que confirman con tanta seguridad. 1 Timoteo 1:6-7. Estos maestros querían ser escuchados, pero no estaban hablando verdades. Se estaban desviando del camino correcto. Pueden sonar seguros en lo que dicen, pero no es sólido. Está podrido por dentro, al igual que ellos. Necesitan estar atentos a estos mismos problemas hoy en día. Por supuesto que sí. Siempre pon a prueba lo que escuchas desde el púlpito con la palabra de Dios, y no solo en tu propia iglesia. Hoy en día, tenemos un acceso sin precedentes a la enseñanza religiosa. De todas partes del mundo, ya sea a través de la televisión, la radio o internet. Es tentador asumir que Todo lo que se etiqueta como cristianos debe ser bueno. Pero hay mucho daño ahí, fuera. Hay mucha desviación de la sana doctrina, al igual que los falsos maestros en Éfeso. Verás, mitos, genealogías y especulaciones. ¿Algunas de las siguientes te suenan familiares? Un predicador te cuenta una historia sobre sí mismo. Inserta aquí y allá. Versículo. Pero el mensaje básicamente trata de lo grandioso que son ellos, o de las cosas poderosas que hicieron por el Señor. Un corazón puro nunca se engrandecería cuando es a Dios a quien se debe glorificar. Un predicador te dice, tiene un mensaje especial de Dios, revelado personalmente para ellos, y lo van a compartir contigo. Dios lo ha elegido especialmente para recibir este conocimiento secreto. Una buena conciencia nunca pretendería que algo así haya sucedido. Un predicador encaja en su teoría personal para explicar un versículo difícil. La desarrolla como si fuera cierta, construyendo toda una fabricación y presentando como una verdad definitiva. Una fe sincera declararía claramente lo que sabe que es verdad y admitiría cuando no puede estar seguro. Un predicador toma una porción de la ley y la utiliza para vilipendiar a toda una sección de la sociedad. ¿Es este amor que emana de una sana doctrina o es odio, avivado por un corazón retorcido? Este último problema es hacia donde nos lleva Pablo. Parece ser que algunas personas en Éfeso han estado utilizando la ley de Dios en las escrituras del Antiguo Testamento para atacar a otros e insistir en que las cosas se hagan de cierta manera. ¿Qué pasa con la ley? Ahora sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Versículo 9. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes. Primera de Timoteo, versículo 8 al 9. El legalismo es un problema común, donde las personas malinterpretan las leyes escritas en las escrituras. Esto puede ocurrir de varias maneras diferentes. Pueden usar las leyes para criticar a otros cuando ven una falta de obediencia. El problema aquí es que la que el Señor Jesús señaló, que las personas que señalan una paja en el ojo de alguien más no está lidiando con la viga en su propio ojo. Puede usar las leyes para justificarse a sí mismo nuevamente. El Señor Jesús hizo estallar esta burbuja. Dices, ¿que no eres un asesino? Bueno, cualquier persona que odie en su corazón es un asesino. Nunca podremos obedecer toda la ley, así que usarla para afirmar nuestra justicia es pérdida de tiempo. Mateo 5. También podría ampliar la ley en su celo por mantenerla intacta. Agregan detalles a las leyes de Dios que nunca estuvieron allí en primer lugar. No solo porque el legalismo sea malo, no significa que la ley sea mala. Pablo señala que es buena, ya que nos muestra nuestra propia pecaminosidad. La ley nos ayuda a comprender que necesitamos ser salvados y el Evangelio nos muestra al Salvador. En caso de que pienses que estás viviendo en una sociedad excepcionalmente pecaminosa, echa un vistazo a la lista de pecados que menciona Pablo. Para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, para los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñado por el glorioso Evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Primera de Timoteo 1, del 9 al 11. Estas son cosas que están practicando en Éfeso. Y de hecho, parecen ser las cosas que estos falsos maestros están alentando, ya que son cosas contrarias a la sana doctrina, de las cuales Pablo dijo anteriormente que se habían desviado. Dependen de Timoteo devolverlos al camino correcto y mantenerlos en la senda correcta. Aplicación. Entonces, el mensaje aquí para nosotros es similar al que le darías a un conductor en un viaje largo. Mantenerte alerta. No te distraigas. Busca en libros la dirección. Se nos ha olvidado el Evangelio de la gloria del Dios bendito. Conozcámoslo, hablemos de él y vivámoslo, para que otros vean que el Señor Cristo Jesús es nuestro Señor y que el Señor Cristo Jesús es nuestra esperanza. Amén. Que el Señor les bendiga. Feliz tarde.